La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estamos a martes ya, ¿eh? Bueno, bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Te abrimos las puertas en el control de sonido. Está Antonio Videla, yo soy María Treviño. Y es martes, como decíamos, 15 de diciembre. Sobrepasamos ya el ecuador del mes. Nos quedan otros 15 días, nada más, para terminar este buen año. Buen año, mejor para unos que para otros, pero vamos a aprovecharlo al máximo lo que nos queda. Tenemos, mientras tanto, por delante una hora de actualidad y de curiosidades para hacerte más llevadera la mañana. Y cuando te des cuenta, estás ya casi en la hora de comer. Tenemos mucho, mucho que contarte en este camino hacia las elecciones. ¿Viste ayer el debate? ¿Qué te pareció? Bueno, tendrás en mente lo de todo el mundo. Un maleducado, Pedro Sánchez, se quedó con un señor maleducado. Rajoy no es que resaltara precisamente por encima del, pero en cuanto a educación, sí, podemos decir que no queremos un presidente maleducado. Vamos a debatir sobre esos debates a cuatro como los que hubo el otro día, esos actos preelectorales. Queremos analizarlo todo con lupa para saber muy bien en dónde nos metemos el próximo 20 de diciembre. Y te vamos a decir que solo tenemos una cosa clara para ese día, y es que vamos a tener que ir a votar con paraguas. Cielos grises es lo que tenemos a día de hoy. Viento en popa toda vela. Calles mojadas. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué previsión nos espera?
Pues de momento vamos a seguir hoy con ese cielo gris, precipitaciones que nos están acompañando desde primeras horas, pero que van a ir remitiendo desde el norte por la tarde. Además, el viento y sopla fuerte, sobre todo en zonas de costa y en alta mar. Tenemos avisos costeros por oleaje de hasta 4 metros de altura y rachas de más de 70 kilómetros por hora. Las temperaturas, lo bueno, entre comillas, es que son más cálidas de lo esperado en esta época del año, con 18 grados en Vigo o 17 en Pontevedra. Mañana, primeras horas, seguirá esa mar combinada del oeste-suroeste con olas de 4 metros. Y lo bueno es que podemos dejar apartado el paraguas porque tendremos bastante nubosidad, pero en principio poca lluvia.
Gracias, Mar. Seguramente esto afecta a la Navidad. Bueno, ¿nos puedes contar algo? Es que tenemos unas ganas de saber cómo nos vamos a comer el turrón. No lo sabemos ya, ¿no?
Sí, has visto. Sí, el fin de semana os adelanto algo, lo prometo.
Bueno, pero no nos puedes decir si es bueno o es malo.
De momento es que las previsiones no se pueden ver mucho más, bueno, allá de 3-4 días con fiabilidad, así que no me mojo.
Mojar ya estamos nosotros mojados. Ya aquí.
Eso.
Gracias, Mar.
Gracias, chao.
Disfruta del martes. Y ahora, con lluvia, con temporal, sin quitarnos el paraguas, nos vamos hasta el concello de Pontevedra. Hoy nos toca visita, vamos a visitarlo nosotros a él, al alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Celores. Así que nos ponemos el chubasquero y allá que nos vamos.
Ya estamos casi en Navidad y seguro que tiene que enviar algún paquete a un familiar, amigo, pues ya sabe, ACM Mensavedra Pontevedra, en calle Licenciado Molina 3, Pontevedra. Acérquese e infórmese de sus promociones especial Navidad hasta el 5 de enero o llame al 986-84-7011, 986-84-7011.
Y abrimos nuestra página política. Hoy visitamos nosotros al alcalde Miguel Ángel Fernández Dores a la 1:25, casi 12:34 en el concello de Pontevedra. Muy buenos días, alcalde.
Hola, buenos días. Hola. Encantado.
Bueno, encantado de recibir, de ir nosotros hasta ahí, hasta el concello. Y queremos hablar de esa noticia que ha salido en las últimas horas, de esa carta que le ha escrito a Mariano Rajoy. Imaginamos que no solo para felicitarle las fiestas específicamente, sino para pedirle también que frene la prórroga de la concesión de ENCE en la ría de Pontevedra.
Bueno, cando menos, mientras esté, no haya elecciones y esté en funciones, ¿no? Porque me parece que es una decisión lo suficientemente importante para todos los pontevedreses como para tomarla con calma. Y por lo tanto, bueno, nos levamos casi 60 años, ¿no? Sufriendo pues os inconvenientes, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? De una instalación que creemos que nunca se debeu colocar en donde se colocou, que é un espacio marítimo terrestre de una gran riqueza e xeneradora de postos de traballo, ademais, e de gran beleza paisaxística ao lado do Centro Forestal de Lourizán, que é un activo que non podemos poñer en valor, pois, por estar aí en donde está as empresas Ence e Elnosa, e claro, temos dereito a recuperar a ría, non? Ahora, eu fago referencia nesa carta tamén a que fomos os dous, un por motivos distintos á cumbre do clima, cando se está falando da necesidade de mellorar, non, o clima no mundo, non, pois que bueno, que empecemos tomando medidas deste tipo, non, de trasladar unha empresa desas características, bueno, tanto Ence como Elnosa, buscar un espacio que non xenere contaminación, digamos, que cerca de dos espacios habitados, e en todo caso cambiar a tecnoloxía para producir con un mínimo de contaminación tanto aérea como hídrica, non? E bueno, creo que temos dereito a demandalo, e eu, pois, yo comunico, polo menos, para que non tome decisións mentras non haxa un novo goberno a nivel de Estado, non? Que xa veremos, pois, si pode ou non cambiar de filosofía. O Partido Popular cambiou a Lei de Costas da noite pa mañán, e ademais unilateralmente, foi a única forza política que votou a favor dese cambio na Lei de Costas, e polo tanto, bueno, pues eu creo que se pode revertir a situación, ¿no?
Pero en cambio nos fiamos solo de datos concretos de la ciencia, por ejemplo, un medidor ambiental que se trasladó a Campolongo recientemente y que indica que se cumple con los requisitos ambientales en esa zona, justo en la zona centro de Campolongo. Usted incluso lo confirmaba antes de irse a París mismamente, pero sí, ese medidor estaba antes en Lourizán. Y allí también se cumplían,
bueno,
esos límites.
Sigue habendo, creo que, medidor también en Lourizán, no estoy muy seguro. En todo caso, sí que hay unos días que, inda que estamos dentro de los parámetros, sí que hay un incremento importante de partículas y que teñen directamente relación con contaminación de Ence y Elnosa, ¿no? Por lo tanto, todo es mejorable, ¿no? De todas maneras, o impacto que fai Ence na ría, aparte de ser contaminante, é tamén un impacto visual, un impacto paisaxístico e un impacto que impide que unha zona que son 600.000 metros cuadrados rellenados ao mar, que aí desde logo sustituindo no seu momento pois a unha zona de gran explotación marisqueira e ao mesmo tempo tamén de esparcimento como unha playa urbana dos placeres, bueno, pois nos temos todo o dereito do mundo a recuperala, non? En todo caso, temos a sorte de vivir nun espacio privilexiado e non queremos bueno, pois ocupalo con industrias que poden estar ubicadas en outro sitio, non? Por lo tanto, esa é a nosa idea, e ao mesmo tempo recuperar tamén todo o traballo que pode haber na ría e a calidade de vida e a calidade urbana que nos daría esa zona recuperada, non? Por lo tanto, ese é o noso enfoque, non? Ese é o noso enfoque, absolutamente creemos que sentido mayoritariamente pola población, e eu creo que hai moitas formas de xenerar emprego, aí temos sectores productivos, temos os mariñeiros do cerco acampado na Xunta porque non temos cota de pesca ni siquiera de proximidade, de litoral, non temos caladoiros, poderíamos estar incorporando outras industrias limpias, e desde logo, pues, a solución para Pontevedra non pasa por empresas destas características que se están deslocalizando en todas as cidades do mundo, ¿no? As cidades que queren ter un futuro e que se están posicionando no mundo deslocalizaron empresas, estou falando de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, de outros sitios, e non pasou absolutamente nada. Por lo tanto, esa é a nosa posición, e eu ya transmitín ao presidente para que a tuvera en conta si o considera convinte, ¿no? De todas maneras, nos vamos a loitar por recuperar a ría en toda su extensión, ¿no?
Bueno, eso es una posición suya, un proyecto que está en el aire, y también depende de lo que pase el domingo. Está todo en el aire con sus posiciones, pero vamos a proyectos más fijos y que afectan al ámbito local y que son ya una realidad. El Concello ya tiene firmado ese contrato de cesión con los Montes de Acanicouba, con los terrenos, para instalar allí la planta de compostaje. Se supone que para el 2017, pero ¿qué se puede avanzar en cuanto a la financiación del proyecto y el inicio de esas obras?
Bueno, pues que, a ver, este es un tema, no quedemos un paso adiante muy grande, porque hay una comunidad de montes que por unanimidad pues cedeu ese espacio para facer aí compostaxe, o cual é algo positivo, eles teñen un arrendamento económico por esa planta durante 30 anos e ao mesmo tempo tamén van a verse favorecidos por actuacións de silvicultura e de mellora de plantación e tamén de cuidado do monte para evitar incendios forestales nun porcentaxe grande de 15 ou 20 hectáreas máis. Aí queremos tamén instalar un parque forestal na Francha, xa estamos a falar de 250 hectáreas. Pero sobre todo hai unha cuestión fundamental, é que, a ver, todas as tendencias directivas a nivel mundial e a nivel europeo nos falan de que non podemos seguir incinerando materia orgánica ou incinerando os residuos sólidos domésticos. O a materia orgánica, que é máis ou menos o 50% do peso dos residuos sólidos orgánicos, pódese aproveitar por todas as vías posibles para enmendar, para abonar, non? Solos que desgraciadamente están perdendo riqueza, sobre todo desde que se fixe unha plantación masiva de eucaliptos que provocan de alguma maneira incendios forestais e que ao mesmo tempo provocan tamén coas choivas pois pérdida de solo fértil, non? Por lo tanto, temos que reutilizar esa materia orgánica nos nosos montes, nas nosas zonas de cultivos ou agrarios ou de outro tipo, non? Eso implica, pues, que a nosa idea é reducir esa factura que lle pagamos a Sogama, que supera os 2 millóns de euros todos os anos. Si conseguimos que 1 millón de euros tratando a materia orgánica se deixen de pagar a Sogama, se poden gastar xerando actividade económica no propio concello. En principio, non están cerradas todas as vías, no sentido de que, a ver, si se pode recuperar a materia orgánica con composteiros individuales, que xa le vamos facendo nas zonas rurales, pois, a algúns anos, vamos a potenciar esa reutilización de materia orgánica a través de composteiros individuales, tamén de composteiros comunitarios en zonas donde a veciñanza teña interés en facelo e se poida facer pues, con un número que non vaya máis alá de 300, 400 vivendas ou quizá menos, non? E o resto, que os residuos sólidos orgánicos da cidade, digamos, donde non existan composteiros comunitarios, a nosa idea é trasladarlos a esa planta da Canicova, por lo tanto vai a ser unha planta de un tamaño inicialmente inferior do que estaba previsto, pois estamos falando de 7, 8 mil toneladas ou de 6 mil, que además vai a ser progresivo na medida en que probablemente para conseguir orgánicos y separados en origen, o sea, nas casas da xente, con unha alta calidade, canto máis calidade teñan, pois máis reutilizable e incluso económicamente máis rentable, bueno, pois eso vai a ser paulatino, non? E, polo tanto, temos o terreno, temos a vontade política de avanzar tamén nun tratamento máis sustentable, máis ecolóxico do lixo, de recuperar esa fase da materia orgánica. Vai no ter que facer todo o mundo antes do, polo menos, no 2020, e, polo tanto, non nos estamos adiantando. Queremos ser tamén un referente en esta cuestión. Pero queremos facelo con todas as cuestións colaterais ben amarradas, no sentido de que queremos que sea unha planta exemplo para outras plantas. Por eso ahora mismo, entre o Concello e tamén a Diputación, estamos traballando, estamos conocendo todas as experiencias que hai ao largo do Estado e de Europa, xa se visitaron varias plantas, para non cometer erros que cometeron outras, non? E facer un tratamento do lixo que sea un referente, que sea un exemplo, non? Para nós e para todo o mundo.
Pero a pregunta é clara, para sí, el 2017, dime. Soros.
Sí, a idea, nos poñemos unha data, puxámonos un horizonte de que no 2017 teña que estar en funcionamento. Estamos no 2015 ainda, nos queda todo 2016 e parte do 2017. Si se define claramente o tipo de proxecto, a participación de todo o mundo e todo o demais, bueno, pues pode avanzar ou non avanzar. En todo caso, o custo da planta ten que ser autofinanciarse, no sentido de que quien aporte esa materia orgánica ahí, eso vaya a tener un coste de tratamiento y por lo tanto se pagará con cargo o recibo do lixo como se está pagando ahora, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa que se vaya a pagar un cargo o recibo do lixo, pero ao mesmo tempo tamén se vaya a aproveitar esa materia orgánica e se vaya a evitar outra cuestión importante que é incinerar esa materia orgánica, por lo tanto, evitar contaminación no aire por la incineración y también por la contaminación, o sea, también gasto que significa o traslado hasta Sogama, etcétera, etcétera. O sea, hay abaratamiento de ciertos custos y recuperación de esa materia orgánica que es, en todo caso, un beneficio para toda la comunidad.
Bueno, como usted dice, queda hasta el 2017 un poquito, vamos a ir con algo más reciente, ahora que ya tenemos claro esa fecha. Queremos entrar en clave electoral. No sé, bueno, ¿vio usted el debate ayer, imagino?
Bueno, pues la verdad es que no, porque estuve también en campaña, no vi algunos retazos y algunas cosas, pero bueno, a mí me parece que hay moita demagogia, ¿no? Los candidatos, que cada un defende a su posición, bueno, con algo de falta de seriedad, ¿no? Porque al final é obvio que non se atan os cans con longanizas e que indiscutiblemente milagros non se poda ver. Outra cousa son as políticas económicas xerais e da propia Unión Europea, non? Eu estou preocupado sinceramente como galego e como pontevedrés polo futuro do meu país, non? Estou preocupado porque a tendencia nos últimos anos é unha tendencia absolutamente á emigración sistemática de toda a xuventude que está é a xeneración mellor formada de das últimas xeneracións e que están xenerando actividade económica, investigación, etc. Fora do noso país, que non se están potenciando os sectores productivos do país. Eu vivo nun país que considero que é un país rico, que ten moitísimas posibilidades, podíamos ser a despensa de Europa, de media Europa, non? Porque producimos absolutamente de todo, desde marisco hasta peixe, hasta carne, hasta madeira de calidade, hasta cogumelos, hasta carne ou leite, etcétera, ¿no?
Cuando dice país es Galicia o España.
Estou falando de Galicia. Y además somos un país rico porque temos tamén enerxía eléctrica, ¿no? Que estamos exportando, ¿no? Y pagando además os galegos os custos do traslado e desa exportación, porque cobranos o mismo a enerxía eléctrica ou máis cara que en outros sitios donde non a producen, ¿no? Por lo tanto, nos temos que aproveitar esas ventaxas comparativas de ter electricidade aquí para que esa electricidade aquí, que é onde se produce en orixen, sexa máis barata para as industrias, porque as industrias teñen tamén dentro dos seus custos unha parte importante a enerxía eléctrica e por lo tanto temos que beneficiar as nosas empresas ou para que veñan empresas e se instalen aquí porque temos esa enerxía producida in situ, ¿no? Por lo tanto, eu estou preocupado por eso. De eso non se fala nos debates en Madrid, non se fala de eso. Eu escoi, si vin parte do debate a 4 este que me pareceu bueno, non se falou para nada de Galicia, non se fala dos problemas da xente. Se fan unhas eleccións en época electoral, en época navideña, non? Aquí estamos, todo o mundo está preocupado por a ver que agasallos hai de Papá Noel, que si compramos centolas ou langostinos para comida de fin de ano.
¿Quién puede?
Quien pode. Uh-huh. Pero preocupados por outras cousas. E logo despois xa está a televisión con seus debates a 4 ou ao que sea, non? Que ademais, por certo, deixan fora do debate a forzas políticas que están no Parlamento, como poden ser os diputados catalans, os diputados vascos, os diputados galegos do BNG, quedamos mesmo Esquerda Unida, está fora dos debates, e entran debates forzas que, bueno, pues serán no futuro forzas políticas, pero de momento non o son. Por lo tanto, hai un ataque directo á democracia e, sobre todo, unha centralización de todas as decisións, de maneira que aquí parece que o que pasa en Pontevedra ou en Galicia pues non interesa.
Vamos a conocer entonces un poquito más de Nós en representación galega en esta campaña electoral. En los carteles vemos a gente joven. ¿Qué puede aportar al panorama nacional Nós?
Bueno, non sei, para min é a única garantía de que Galicia este representada no Parlamento. Non hai ninguna forza claramente galega con forzas políticas galegas que non sean nós, e que ademais ten unha experiencia atrás do BNG, que forma parte importantísima desta nova candidatura, e que cando se trataron os temas que afectaron os traballadores galegos, pescadores galegos, os mariñeiros, o naval, etc., foi porque o BNG, ou as infraestructuras, porque o BNG estuvo presente durante estas últimas décadas no Parlamento do Estado, debatindo e poñendo encima da mesa os problemas dos galegos. Por lo tanto, a garantía de que se traten os problemas de Galicia, que se defendan os intereses de Galicia no Parlamento do Estado, é que este nos presente nesta nova legislatura, ¿no? Por lo tanto, vamos a facer un esforzo, conocemos as nosas necesidades, os galegos temos capacidade, somos capaces de sacar adiante temas, e o temos demostrado ali onde temos responsabilidade de goberno, como pode ser en Pontevedra, somos un referente, somos capaces de facer cousas que están sendo vistas, non, con certa envidia, non, desde outros modelos urbanos e de desenvolvemento sustentable das cidades, e polo tanto, O mesmo que estamos facendo aquí onde temos capacidade de decisión e onde temos capacidade de xestión ou onde podemos xestionar, o faremos tamén no Parlamento. Por lo tanto, a min, con todos os respetos, ¿no?, me parece que non hai voto máis inútil que votar a unhas forzas políticas que, desde logo, teñen os pés e o seu pensamento posto a nivel de Estado, a nivel de outras comunidades autónomas e non no noso país. Temos que aprender moito, ¿no?, moito dos catalanes e dos vascos, que eles sempre votan mayoritariamente polas forzas políticas que plantexan os seus problemas e levan os seus problemas ás institucións donde están representados. Eu desde logo, como membro da candidatura de Nós, que participo nesa lista electoral, eu fago un chamamento aos cidadáns de Pontevedra e da provincia de Pontevedra e da comarca de Pontevedra para que teñan en consideración estas cousas que acabo de decir. Non vai a vir de fora remedio ou esperanza. Temos un país rico que está empobrecido por decisións alleas. É necesario que unha forza política nacionalista este presente ali para defender os nosos intereses. Esa é a miña mensaxe desde hai moitísimos anos, e eu estou convencido que non nos vai a quitar ninguén as castañas do lume, e que se confiamos en nós mesmos, se confiamos na nosa xente, que está perfectamente capacitada para gobernar, para tomar decisións políticas e económicas, probablemente teñamos futuro neste país. De outra maneira, non o vamos a ter, ¿no?
Bueno, entre usted e yo, los deseos los tenemos cada uno en nuestro interior.
Bien, pero...
entre usted y yo, hagamos una apuesta para este domingo.
No, eu non fago...
¿Qué se juega el partido?
Eu non fago porras ningunas, ¿no? Eu estou convencido de que nos candidatura galega, donde está integrado o BNG, vai a ter uns excelentes resultados e vamos a ter representación en Madrid, de maneira que, bueno, pues eso é fundamental de alguna forma para que os problemas de Galicia se conozan ali e para que, si é posible, se resolvan. Si non se tratan, ni siquiera xa se pode plantear resolverlos, non? Por lo tanto, esa presencia é fundamental e o futuro de Galicia está en xogo, porque, desde logo, os últimos 7 ou 8 anos foron absolutamente desastrosos para este país. Estamos desertizando media Galicia, estamos deixando de producir en todos os sectores productivos, estamos incrementando o paro de forma sustantiva e sustancial, e iso que non temos en conta toda a xente que se tuvo que marchar, ¿no? Por lo tanto, hai futuro, pero hai futuro si os galegos damos conta do recado, si os galegos nos ponemos ao frente de un proceso de modernización e de actualización e de desenvolvemento económico, ¿no?
Mensaje emitido para todos los pontevedreses.
Muchas gracias.
Miguel Ángel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, lo recibimos ya después de las Navidades, así que
sí,
felices
pues
fiestas.
Encantado, como siempre, lo mismo digo, y felices fiestas para todos os pontevedreses e pontevedresas, ¿no? Que pasen ben coa súa familia e que Papá Noel e os Reis pues traigan moitas cousas novas para o ano 2000.
E que nos traigan salud para poder ver.
Saúde, sobre todo. Deña.
Un saludo. Es la 1:05.
Fui tu compañera, la guardiana de tus sentimientos, y tú, al único que dejé que pusiera sus manos sobre mí. ¿Y ahora vas y me abandonas? ¿Porque quieres a otra para hacer el... Para vivir así, prefiero que me vendas.
Tu guitarra eléctrica merece una segunda oportunidad. Tráenosla. Cash Converters. Creemos en las segundas oportunidades.
En Pontevedra, en la calle Blanco Porto, número 3.
Y abrimos nuestra sesión de coach con Patricia Belairas. Muy buenos días.
Buenos días.
Es nuestra coach de cabecera y hoy vamos a hablar de tomar decisiones. Porque es una faceta que nos pasa mucho cuando acaba una etapa como esta, la de un año. Dices, voy a empezar a hacer esto el año que viene, voy a empezar a hacer lo otro. Y si estás en una etapa en la que puede llegar una novedad a tu vida o tiene que salir algo que está siendo tóxico o no te arrancas a cambiar de aires, muchas veces buscas consejos entre los tuyos y por mucho que nos quieran, no tienen esa objetividad de poder aconsejarnos de forma correcta como la podéis tener una coach, por ejemplo. ¿Cuál es la primera barrera aquí que nos frena a la hora de tomar una decisión?
Bueno, la barrera siempre es el miedo, está claro, ¿no? Porque nuestro cerebro está diseñado para mantener lo que tenemos, ¿no? Para vivir en la que de tanto se ha hablado, la zona cómoda. La zona cómoda no deja de ser esa zona habitual nuestra, que conocemos, nuestra zona conocida. Entonces, nosotros estamos programados para mantenernos en esa zona conocida. Lo que ocurre que hay veces que algo que empezó siendo maravilloso, bueno, pues con el tiempo o circunstancias, pues ya no es tan estupendo. Y también tenemos dentro nuestra esa necesidad de cambio. Entonces nos movemos en esa paradoja de que por un lado quiero quedarme como estoy y por otro lado quiero algo diferente, ¿no? Entonces tenemos ese miedo a perder, está claro.
Bueno, ¿y cómo se deshace de ese miedo? ¿Cómo pasa eso?
¿Cómo se deshace ese miedo?
A ver, nos metes en la consulta ahora, danos una solución.
Digamos que esquivar, porque el miedo no lo podemos ignorar, está ahí. Tampoco podemos luchar contra él, porque lo hacemos más fuerte. Digamos que hay que hacer una especie de baile con el miedo, ¿no? Hay que ir con él o bailar con él, ¿no? Me explico. Hay que cambiar ese estado emocional. Mientras, si yo estoy enfocándome en mi miedo, evidentemente mi estado emocional es muy bajo. O sea, solo veo los obstáculos, solo veo lo que pierdo, solo veo, no soy capaz de salir de ahí, ¿no? Hay que cambiar mi estado emocional hacia tu meta. O sea, enfocarse mucho en el objetivo, ¿no? Y que impregnarse de esa emoción de conseguir el objetivo, que es lo que me va a mover hacia él.
O sea, vamos a poner un ejemplo. Comida familiar de Navidad, sí. Por ejemplo. No quieres ir a comer a casa de tu suegra, tienes que tomar una decisión, decírselo a tu familia. Por ejemplo, es una decisión a veces complicada. O mismo, pues yo qué sé, una separación. Imagínate.
Ya.
¿Cómo haces? ¿Cómo pasas esa barrera del miedo?
Pues una fórmula muy fácil, por ejemplo, es hacerte la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo a mis clientes siempre le hago la pregunta y sus peores, yo les pongo escenarios muy muy fastidiados, ¿no? Entonces, ponerte en el peor de los escenarios posibles. El peor, imaginemos, no quiero ir a comer a casa de mi suegra. Digo que no voy. Y mi pareja se enfada o se molesta o se pone mal. O sea, se genera un conflicto, ¿no? Bueno, pues ponte en el conflicto. Ponte ahí, dices que no vas, lo dices con asertividad, o sea, tampoco tratan de hacer daño, explicando tus razones, porque entiendo que tendrás una razón poderosa para no ir a casa de tus suegros, ¿no? O de tu suegra, que es importante para ti, al menos, y que te gustaría que la respetase. Entonces, ponte ahí, ponte en la peor de las situaciones, y que la gente que se imagine, que se visualice, que respire esa situación, la peor de las situaciones de que le dices a tu pareja, no, mira, yo es que no voy a comer a casa de tu madre porque no lo soporto, no lo sé, X, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona tu pareja? ¿Qué dinámica se genera entre vosotros a partir de ahora? ¿Y tú cómo te sientes? Entonces, bueno, tú visualizarle cómo te sientes. Normalmente llega un momento que la gente se pone estos escenarios y yo los dramatizo mucho más, ¿eh? Yo me pongo mucho peor. Llega un momento que tú en algún momento sientes un respiro, porque ves que incluso en las peores de las situaciones sientes como un alivio, hay una salida, ¿no? Entonces, ese respiro, ese alivio, esa libertad, te da como una sensación de control de la situación y dices, bueno, a ver, yo puedo elegir. Yo puedo elegir. Entonces, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, ya te sientes diferente. Y al sentirte diferente, ya eres más poderoso que ese miedo que tú sientes.
Pues nos ponemos en la peor de las situaciones para salir airosos a la hora de tomar una decisión y todo tiene una salida. Patricia Belairas.
Todo tiene una salida.
Nos salimos de la consulta porque ahora nos vamos a escuchar las noticias de España y del mundo con José Luis Pérez. Así que, Patricia, te dejamos por hoy.
Pues un placer. Gracias. Feliz decisión.
Un placer. Gracias por tomar la decisión de atendernos hoy. Un placer, y es la una. José Luis Pérez llega ya. Nosotros volvemos en 5 minutos.
La una, las 12 en Canarias.